En Es la mañana de Federico, Crónica Negra, con Francisco Pérez Avellán.
Bueno, si Prim hubiera tenido Securitas Direct, otro pelo le hubiera corrido.
Efectivamente.
Si en vez de ir a cenar a la logia, se hubiera ido a cenar a su casa con Securitas Direct, seguramente los Saboya reinarían en España.
Muchas veces hablamos de dejar nuestra casa, pero no tenemos en cuenta que a veces dejamos nuestra casa con alguien dentro, con un familiar mayor, con los niños, con personas que también tienen que estar seguras dentro de nuestro
perrito,
domicilio.
Y el perrito, el simpático Fido.
Claro, o sea, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los ladrones aprovechan cualquier minuto, cualquier momento para entrar en casa y llevarse lo más valioso que tenemos en ella. Puede ser material, pero muchas veces es nuestra familia, lo que más necesitamos cuidar. Ahora, gracias a Securitas Direct y a este sistema de alarma que acaban de crear, el Verisure Smart Alarm, vamos a tener todo bajo control. ¿Por qué? Pues porque gracias a nuestro teléfono vamos a poder ver todo lo que está pasando al minuto en nuestra casa. La instalación se realiza en menos de 24 horas, no dejan ni un solo cable, no molestan y el mantenimiento es a través de una cuota mensual absolutamente asequible. Así que ya saben, llamen al 902 30 0060, 902 30 0060 y pongan a buen recaudo todo lo que tienen en casa gracias a Securitas Direct.
Bueno, pues don Francisco Pérez Avellán, hoy es un día para felicitarlo, para darle a usted la enhorabuena. Ya está en Libertad Digital colgado pues un documento que me estoy acordando de un tipo ignorante en cuestiones de España, pero que se ha hecho rico siendo hispanista y progre, naturalmente, porque si sabes algo, o no eres progre, o si no sabes nada de España, no eres hispanista. Pero si no sabes nada de España y eres hispanista, tienes que ser progre. Que ha hecho una, no sé si es seminovela, visoensayo o hemiconceto de algo, pero por poco, por un par de meses, se ha evitado la obligación de contar la verdad sobre el asesinato de Prim. El asesinato de Prim es tan importante en la historia de España que su ocultación lo es enormemente. Prim se había cargado a los Borbones. Prim había mandado venir de Italia un rey, Amadeo de Saboya, de otra dinastía. Prim había dicho en el Parlamento que los Borbones en España jamás, jamás, jamás. Y Prim, que era el jefe del Partido Liberal Progresista, un héroe militar, el héroe de Castillejos, bueno, pues lo mataron. Lo mataron y el asesinato de Prim era un misterio real porque ni siquiera Galdós, en los episodios nacionales, tiene la información. ¿Por qué? Pues como suele pasar, porque nadie se había tomado la molestia de estudiar los documentos, que por otra parte algunos habían barajado y estropeado. Don Francisco, lo primero, ¿quiénes mataron a Prim?
Bueno, en la investigación que hemos hecho en la comisión Prim, lo mataron una serie de sicarios muy bien pagados, probablemente con el dinero. Digo porque el sumario, como usted bien sabe, está inconcluso, no se llevó a juicio, por lo tanto, los presuntos culpables siguen siendo presuntos, no han sido culpados. Pero son de tal calidad los testimonios, los indicios que podemos leer hoy en el sumario, que estoy completamente seguro que a día de hoy, si no hubieran muerto los presuntos culpables y se pudiera celebrar el juicio, serían culpados del asesinato de Prim sin ninguna duda. A quien señala el sumario como presuntos son, en primer lugar, y principal promotor intelectual de toda la historia, al duque de Montpensier, Antonio de Orleans.
Antonio de Orleans,
casado con la hermana,
que estaba casado con la hermana de la
Isabel
reina
II, Luisa, claro, Fernanda. Hubo una boda doble, como usted
era
sabe.
Era un hombre muy rico, hay
muy
que
rico,
decirlo,
hijo
muy
del rey
ambicioso
de Francia,
sí,
que entre otras cosas sufragó parte, gran parte de la revolución de 1868, la gloriosa.
Claro, y él pensó, dice, hombre, y ahora he pagado yo la revolución para que echen a Isabel II y no pongan a mi mujer, o sea, a
sí,
mí.
Sí, sí, exactamente.
Y entonces, como el que lo impedía era Prim, pues él lo mató.
Prim jugó todas las barajas, porque sí, a los republicanos les hizo creer que eran republicanos, a los monárquicos que eran monárquicos, y al final, cuando tuvo que decidir, se vio que era monárquico, pero de su propia monarquía. intentó establecer una monarquía completamente nueva, cambiar la casta de gobernantes y económico y social más importante del país por una nueva casta. Sí. Por esto, todo el mundo se alió y todo el mundo quería matar a Prim. Sí. Unos llevaron a cabo el asesinato, otros lo dejaron pasar, otros eran cómplices sencillamente
y otros
porque supieron
lo y no disimularon. Hablaron,
y otros lo disimularon. Y esta es la historia. Y desde que se empezó a hacer la instrucción del sumario, se ha estado mintiendo y repartiendo mentiras que hemos podido echar abajo, ¿no? Todas las mentiras. La última mentira quizás sea que vivió durante 3 días. Usted sabe que fue prácticamente fusilado.
Aparece en Galdós.
Sí, sí. Bueno, a ver, Galdós llegó a dirigir un periódico pagado por Prim, pero una vez muerto Prim. Ya. Galdós se le acusa en la literatura, en la historia de la literatura española, de saberlo todo sobre Prim, todo, todo, y no haber contado nada. Esta es la verdad. Había que tener mucho valor, porque hasta 1885, esto que sucedió en 1870, los investigadores principales no se atreven a dar los nombres de los presuntos culpables, que son el duque de Montpensier y el general Serrano.
Mi general Bonito, como le llamaba Isabel II, sí, antes de darse
el de la calle Serrano, don Federico,
sí, señor.
De la calle Serrano, que a vista de estos documentos y revelaciones debería pasar a llamarse calle del general Prim, para cambiar al verdugo por la víctima. Es decir, pues sí, el general Serrano tenía a su disposición un jefe de policía secreta, que se llamaba José García Pastor, que es el principal implicado una y otra vez por todos los testigos. Incluso hubo testigos presenciales de la muerte de Prim que vieron como algunos de los asesinos se refugiaron en el palacete del general Serrano, entonces el regente, a quien el general Prim estuvo a punto de tirar por una ventana el verano anterior, cuando Serrano le había preparado una encerrona para quitarle de presidente del Consejo de Ministros. Entonces Serrano dijo, si me llega a mirar un rato más, le dijo a Moret, le tiro por la ventana. O sea, después ha querido decir que eran amigos, que había una cortesía. El general Serrano, cuando muere Prim, se hace con todo el mando. Naturalmente es el presidente en lugar del presidente y por esto se han cometido muchos crímenes. No está procesado porque el sumario no se dejó avanzar, pero está señalado continuamente por una y otra vez todas aquellas cosas que han hecho su hombre de confianza y todo lo que tiene que ver la promesa, por ejemplo, a los asesinos de que no serían culpados. Si les capturan, habrá quien, los directores generales, les dejarán en la calle. Efectivamente, los asesinos materiales de Prim salieron de España inmediatamente después y no han vuelto jamás.
Esta es una pieza fundamental, porque que el duque de Montpensier estaba detrás del asesinato y tal, pero que es el general Serrano, entonces en funciones de dictador, que siguió siéndolo, porque era una situación muy extraña. Serrano tenía todos los poderes después de la revolución del 68, pero Prim era el que tenía el poder político y parlamentario.
Jefe del ejército.
Y además era un héroe.
Más laureado de todos los militares.
Y un problema de Serrano es que era el general Bonito de la reina defenestrada, de Isabel II, cosa que no era Prim.
Y partidario de Montpensier.
Además,
Serrano,
por supuesto.
Es decir, estaba bajo el poder de Montpensier. Y Montpensier solo quería una cosa: el trono de España, a costa de lo que fuera. Gastó el dinero suficiente. Bueno, la noche que mataron a Prim, que esto es otro descubrimiento del sumario, hubo 3 trampas seguidas. Si Prim iba a la izquierda, moría en un lugar. Si iba a la derecha, moría en otro. Y si se iba a cenar con los masones en la calle Arenal, en la tasca de las 4 estaciones que se celebraba la logia a la que él pertenecía, la cena de invierno, hubiera muerto en la calle Cedaceros, porque había
aparato. 3 complots, o sea, un complot
30
con
40
3,
asesinos
con 3
pagados.
Piquetes.
Sí. Entonces, en la calle del Turco le fusilan literalmente, porque los asesinos, que son perfectos conocedores de sus armas de entonces, son armas de avancarga, muchas de ellas eran retacos, escopetas cortadas, de estas pequeñas, etcétera, se acercaron lo más posible, sabedores de que en la berlina no viajaba nadie armado, en principio porque Prim había dicho que él, el arma que había de matarle, la bala en concreto, no se había fabricado todavía, y que además tenía una especie de piel de serpiente en la cual rebalaban los tiros, etcétera. Toda esta
imaginería
popular.
Bueno, hay que decir que muchos militares españoles españoles, en los de, después de la transición, murieron bajo las balas de la ETA por no protegerse.
Claro, aquí o sea, hubo por no un ir exceso armados. De confianza.
Total.
Él decía que en el pueblo español no había asesinos, se equivocaba. Estaba lleno aquella noche de asesinos. Intentaron en varias ocasiones, antes de salir del Congreso, es verdad, alertarle, pero ahora ya no sabemos porque los que le decían, no vaya usted a su casa general, él siempre iba por la calle del Turco hacia su residencia, que era el Palacio de Buenavista, donde hoy está el cuartel general del ejército, enfrente
sí,
de
Ciudadanos. Ahí mismo.
Ahí
sí.
Sigue siendo el palacio, sí. Palacio que fue del Duque de Alba y que fue reformado por Prim con una serie de embellecimientos ingleses, sí. Jardines, etcétera, que gustaba mucho, porque le gustaba mucho el lujo al general Prim, ¿no? Que era un gran catalán y un gran español y era una persona extraordinariamente poderosa. La laureada de San Fernando creo que la tiene, hablo de memoria, doblemente, es decir, dos veces conseguida. Es la más importante condecoración militar jamás soñada. Franco, vamos, era la que suspiraba por ella, ¿no? La tiene, pero por ejemplo Prim creo que la tiene dos veces. El caso es que Prim iba siempre por la calle del Turco y le advirtieron de que no hiciera siempre ese recorrido. Pero estaban todos los recorridos cubiertos. Los masones que le dijeron antes de salir, porque resulta que lo que se descubre también en el sumario es que todos son masones, todos, incluido el juez que instruye la causa. Son masones, cosa que entonces no era nada denigrante, porque era masón el propio presidente del amo de España.
Pero dentro de la masonería había distintos grados.
Exacto.
La masonería entonces es la de obediencia francesa y claro, para francés y para masón, Montpensier.
Y había una guerra interna, efectivamente.
Por supuesto.
Entonces, quienes le advierten al general de que no se vaya a su casa por la calle del Turco, a lo mejor le están advirtiendo para que se vaya por la
por
calle
otro
Cero,
sitio que
donde
era más
sería
seguro.
Asesinado. Entonces, le disparan. Y en el sumario está que los mismos que le disparan luego abren la barrera que han hecho con unos coches para que pueda irse a su casa. ¿Por qué? Porque ya le dan por muerto. No hay otro motivo. Es decir, sí. Le disparan a él solo. No quieren matar a los dos compañeros que lleva como ayudantes. Solo quieren matar a Prim. Y cuando Prim está listo, que recibe 8 impactos en el hombro izquierdo, hasta hacerle un agujero con un diámetro de 6 centímetros por el que cabe una mano, que la autopsia lo dice claramente en el sumario, y no sé por qué, 90 años después, en el libro de Pedro Rius, el señor doctor que habla, comenta esto, el doctor Lafuente Chaos, dice que no recibió heridas de gravedad. Oiga, usted me dirá,
o sea,
si alguna herida
ocho
de un trabucazo,
impactos de un trabuco
a
quemarropa,
a metro y medio,
prácticamente.
Que lo hemos medido en el Museo del Ejército, porque se conserva, como usted sabe, en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, maravilloso sí. Edificio, maravilloso museo para sentirse muy orgulloso del Ejército de España y de la historia de España, maravillosa, auténticamente una visita excepcional. Maravillosa, pues allí se conservan la berlina en la que fue asesinado Prim, los trajes, vamos, la levita y el levitón que llevaba, que era una chaqueta y un chaquetón, que están atravesados por las balas y empapados de sangre, y también algunas de las balas que estuvo dentro de su cuerpo, que le fueron extraídas, ¿no? Todo esto lo hemos examinado para hacer un trabajo de criminalística sobre la trayectoria de las balas, la proximidad de los trabucos a la víctima, todo este tipo de cosas para tratar de demostrar que es posible que Prim muriera en el acto. Con lo cual, a partir de ese momento, todo lo que se dice de él en los libros de historia es mentira, pero mentira total,
sí.
Absoluta. Es decir, estas cosas que dice el general, ¿cómo se encuentra? Veo la muerte, mentira, que subió las escaleras empinadas
dejando
del Palacio
Bonavista.
Un reguero de sangre.
Nada.
Mentira. Es verdad que en aquella época no se podía hacer transfusiones de sangre, de manera que si él iba sangrando, como no hay más remedio que bueno, hemos pasado las luces de Booth por el suelo de la berlina y estaba empapado de sangre. O sea, había
o sea,
sangre
que había
a toneladas.
Perdido
es
uno
decir,
o dos litros.
Claro,
estaba muerto.
Estaba muerto. Es decir, entonces se ve a uno de los testimonios del sumario, dice cómo separan los coches para que la berlina pueda seguir su camino. Y hay un silbido, se silba a los dos, es decir, déjalo pasar, porque en la calle de Alcalá, esquina Marquillo, había otra trampa para Prim, si se escapaba de la calle del Turco. Le dejan pasar porque va muerto.
Bueno, en Libertad Digital está un informe con unas imágenes maravillosas, incluyendo desde los disparos a la madera,
sí,
los huecos, una bala, bueno,
un trabajo
pero impresionante.
Impresionante.
Eso es una maravilla. Se ve cómo está el archivo, la cantidad de legajos que hay ahí. Claro, lo que no se puede más que contar, porque no se puede fotografiar el desorden. pero se cambiaron el orden. Totalmente. Y además esto se ha hecho deliberadamente.
Empieza en el folio 822, don Federico. El folio 1 está en el tomo 77. Es decir, se ha hecho para que los investigadores no puedan averiguar nada. Nosotros, en la Universidad Camilo José Cela, ya hemos colgado ayer, y se va desde un enlace desde libertaddigital.com, desde nuestro periódico, a entrar en el índice que hemos fabricado para la comunidad internacional científica, gratis total. El que quiera poder visitar este sumario podrá con este índice saber dónde va, porque está folio por folio marcado las partes más interesantes y más legibles, porque gran parte del sumario ha sido borrado. Cuando lo encontró Pedrol, se leía perfectamente, había 18.000 folios de magnífica lectura, escrito a mano. Desde entonces, desde que Pedrol alertó a todo el mundo, cuidado, ¿sabéis lo que tenéis aquí? Es una bomba política de espoleta retardada. Se echaron sobre ellos las masas, los enemigos de Prín.
Acababan de volver los Borbones, bueno, los de jamás.
Se señala, por ejemplo, masones, bueno, enemigos, cómplices de los asesinos de Prín, que han ido borrando el sumario, quitándole hojas hasta reducirlo a la mitad, menos de la mitad. De los 18.000 folios que encontró y que confiesa Pedro Ríos que él examinó, de aquella manera, porque, por ejemplo, no encontró la lista de los asesinos de Prín que nosotros hemos encontrado y tenemos expuesta allí.
La encontró, pero no la transcribió.
Tal vez. Sí. Tal vez, me queda la duda, pero sepa usted que los abogados van, digamos, al careo, van al auto, pero no van. Esto está escondido, don Federico, con unos documentos capturados a otro que no debía tener esa lista.
Hay una cosa, dice, bueno, ¿hay alguna situación actual, el 11M? O sea, el magnicidio, que ahí es matar a un líder político que se ha cargado una dinastía, que se va a cargar un régimen, que tiene respaldo legal, parlamentario y político para hacerlo, y hay que matarlo como sea, igual que había que echar como fuera a los del PP, que los únicos que no se enteraban eran los tontos del PP, pero es que estorbaban muchos planes. También ahí, durante dos días, se engaña sobre lo que ha pasado.
Hay que decir
se inventan
una cosa,
terroristas,
hay que decir una cosa
suicidas,
que quiero decirla porque
se miente. Y todavía hoy no sabemos
del
qué
corazón.
Pasó.
La justicia hizo su trabajo. El señor fiscal es de un coraje y una valentía admirable. Fue cesado por no querer retirar sus autos contra los principales criminales intelectuales. Es decir, tuvo desde el principio al fin una actitud caballerosa, valiente. La justicia no solo salva la cara, sino que es que el sumario ha quedado ahí para que, con lo poco que queda de él, todavía sepamos la verdad al siglo de hoy. Es decir, cuidado, que es importantísimo cómo gente dentro de la baraunda y el miedo que producía en aquella época,
claro,
que todo eran espadones,
es que
tiros.
Matar a Prim es como si alguien matara hoy al rey, al presidente del gobierno, al de las Cortes y a media docena de diputados a la vez.
Era el amo de España y además el amo del ejército, el jefe del ejército natural, el hombre más prestigiado. Bueno, pues resulta que el sumario ha hecho su trabajo, la justicia ha hecho su trabajo, a pesar de que el Ejecutivo desde siempre le ha tenido pisado, siempre les ha pisado desde el principio al fin. Y han conseguido, entre unos y otros, los enemigos del sumario, destruirlo en gran parte, don Federico. Solo quedan unos 7.000 y pico folios que están a disposición de todo el mundo que quiera verlo. Está encuadernado, usted no habrá visto nunca un sumario encuadernado.
No.
A mí
no.
Me parece que es como esas mujeres maltratadas, lo digo con todo cariño y respeto, que el marido, después de pegarles y hacerles de todo y humillarlas, le regalan una joya, ¿no? Pues aquí, al sumario de Prín, después de haberlo
destrozado,
roído, borrado, para que no se pueda leer, se le encuaderna, pero se encuaderna empezando en la página 822 para que nadie encuentre nada, colocando el número 1 en el tomo 77 y se le regala una encuadernación carísima, que no sé si hoy costaría a lo mejor 10 millones de pesetas, ¿eh? Porque cada uno de los documentos borrados están en una especie de bolsa de papel vegetal para protegerlo. El documento borrado.
¡Qué barbaridad! Bueno, la noble actitud de la justicia y la fiscalía, desde luego, con el 11M no se podrá remediar. Pero
una pausa, viajamos con el Corte Inglés y luego seguimos, que tenemos muchas cosas que contar.
Vale.
No termina aquí la Crónica Negra de hoy, Paco, porque brevemente vas a comentarnos una noticia que llegaba a nuestras manos este fin de semana.
Sí.
Ya empiezan los periódicos, además del norte de la península, a referirse a esa puesta en libertad en apenas un mes y medio de Laureano Oubiña, una de esas personas que piensas que va a permanecer siempre en prisión por toda su
historia en el crimen organizado.
Uh-huh.
Recordemos la operación Nécora.
Efectivamente.
Cuando había un juez que todo el mundo consideraba que era como de manos limpias, ¿no? Que iba al pie del lugar donde había que intervenir y se intervenían los fardos de la droga y se cogían los narcotraficantes. Bueno, luego este hombre además fue muy famoso por comprar el Pazo Bañón. Te acordarás.
¿Sí?
que fue para las madres de la droga de Galicia, fue el lugar donde había que ir a protestar y a gritar que se devolviera todo aquello al pueblo, a la gente, a que se le había quitado intoxicando al pueblo, ¿no?
Pues Laureano Oubiña sale el día 17.
Después de 11 años seguidos de...
¿De julio?
El 17 de julio saldrá a la calle. Tiene dos cosas pendientes que son por lavado de dinero y que quizá le deparen otros cuantos años de cárcel.
Pero se sentará en el banquillo como preso,
sí,
no con las esposas.
Todo lo que ha sido nuestro pasado reciente, desde la operación Nécora hasta el Falcon Crest de la droga.
Pues Paco Pérez Avellán, muchísimas gracias por estar aquí.
Y enhorabuena.
Tenemos novela negra también.
Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir Libertad Digital y todo esto de PRIM porque estremece,
sí, sí.
¿Eh?
Hemos hecho un espectacular, varios capítulos, un serial impresionante.
Enhorabuena por duplicado, porque también ha leído su tesis Paco Pérez Avellán.
Además,
creo
doctor
que con buena
Pérez
nota.
Avellán,
era obligado. La universidad.
Bueno, traigo un libro realmente peculiar. Se dice que CSI popularmente es lo que ha cambiado la mentalidad de mucha gente, incluyendo la policía de muchísimos sitios. Por lo menos para abrir perspectivas nuevas, no seguir encarrilado en las fórmulas tradicionales de investigación. No en todas partes tienen los medios técnicos, ni hay tampoco adivinadores de cosas. Pero el creador del CSI, Anthony Zucker, ha publicado una novela negra que se traduce ahora en Planeta, que se llama No podrás esconderte. Es una forma, digamos, del asesino del tarot, que tiene la peculiaridad de que es interactiva, y es que cada capítulo o cada dos capítulos se puede entrar en la página web de la novela y te leen las cartas del personaje que aparece. Esto es gratis, no hay que pagar, hay una web que está para esto, y entonces te leen el tarot del personaje que sea. Se trata de uno de estos detectives implacables que persiguen asesinos implacables. Este además se llama Steve Dark, es decir, oscuridad, oscuro. Darkness se podría llamar. ¿Qué métodos tiene, según la propia novela? Los que sean necesarios. Es decir, al mal hay que matarlo. Bien, pero el gran problema es que el mal siempre es muy listo, y luego hay un elemento aleatorio siempre en los criminales en serie, que es lo que hace casi un rompecabezas pillarlos. Es encontrar el patrón de comportamiento del asesino en serie, que es la única manera, cuando ya se ha establecido, este actúa así, 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 y por esta razón y por esta otra, a partir de ahí ya puedes deducir quién puede ser. Pero si no sabes por qué actúa, es imposible. Si no sabes qué tienen entre sí, qué relación tienen las víctimas, aunque solo sea en la cabeza del asesino, no lo puedes pillar jamás. Bien, pues esta es una novela muy llamativa. Se puede leer sin entrar en la página web, etcétera. Yo, por supuesto, no. A mí estas cartas, lo de las cartas, el futuro, no. Ya con el presente tengo bastante. Pero hay mucha gente que tendrá curiosidad. ¿Y cómo son las cartas? Pues bien, el que lo quiera lo puede seguir. No digo más porque se trata de un formato que casi la gracia está en el formato. Luego es una novela negra clásica, muy bien hecha, muy profesional. Hombre, el creador de CSI, algo de novela negra tiene que saber. Está muy bien presentada en Planeta y, Y bueno, pues no podrás esconderte de Anthony Zwicker con Juan Swierczynski, que es como en Polonia llamamos a los Pérez, pero que queda mejor en polaco, más complicado. Por cierto, Zwicker tiene una pinta, pero como para detenerlo preventivamente.
Sí.
No sé yo si es que posa de criminal o es que tiene esa tendencia, pero vaya cara que
le
tiene.
Le falta el número de ficha policial, ¿verdad?
Sí, sí.
Y el fondo
y además
blanco.
Que sea de frente, en lugar de medio perfil, sí. De frente y de perfil. No, pero es una novela sólida y tiene esta peculiaridad. Primera novela interactiva. Uh-huh. Una pausa.
Y a la vuelta estamos en Cuenca, a ver qué recorrido cultural podemos hacer.
A ver qué nos propone Encarna de ver en Cuenca, que aquello es, bueno, es no parar, pero tiene una gran ventaja, y es que está todo junto.
Concentrado, sí.